Electra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, bienvenidos nuevamente a Reconectándonos, hoy 30 de noviembre, bienvenidos a todos y vamos, para no perder tiempo, con la noticia positiva del día. Les cuento, Holanda creó primer parque en el mundo iluminado por plantas. Rotterdam es la primer ciudad del mundo en realizar un parque con iluminación interactiva alimentada por plantas. Es totalmente amigable con el medio ambiente y podría usarse a gran escala. Pequeñas luces alimentadas por plantas, generadoras de electricidad, una tecnología completamente verde, dice el artículo. El Parque del Mañana es una franja verde en un distrito de Holanda, en Rotterdam. Las plantas producen electricidad día y noche, pero por supuesto la luz tiene el mejor y mayor efecto por la tarde y por la noche. ¿Cómo funciona? Las plantas producen materia orgánica a través de la fotosíntesis. Parte de ese material no es necesario para la planta y es expulsado al suelo por sus raíces. El suelo contiene bacterias que descomponen ese material y liberan electrones durante esa descomposición. Esos electrones se capturan y se transforman y transportan a través de un cable, lo que les permite ser utilizados como electricidad para las luces LED que están diseminadas por todo el piso del parque. Además, el del hecho de que esta tecnología es de extremadamente alta tecnología, también es muy poética, porque la energía de repente cobra vida y por lo tanto acerca a las personas y a la naturaleza. Cuando caminas por esta franja verde, en la oscuridad, sientes que la iluminación está viva y te deja sorprender nuevamente por el poder de la naturaleza, comentó la diseñadora de este parque, Ermi von Oers. La verdad que me pareció algo muy bonito, la verdad las fotos también son preciosas, son de un parque donde todo el piso está como si lleno de luciérnagas, son estas lucecitas que están emitiendo las propias plantas, ¿no? Me pareció maravilloso y me pareció también como reflexión de, más allá de la noticia positiva de estar utilizando tecnología verde, ¿no?, con el impacto en el medio ambiental que sabemos muy favorable, también pensaba cómo la naturaleza, la madre Gaia, nos da absolutamente todo. Y bueno, me pareció como un artículo muy lindo, así que por eso se los quise compartir. Vamos al tema del día, que va a estar relacionado un poco con varios de los programas que hemos estado, con varios temas, ¿no?, de los programas que hemos tratado. Y recuerdo uno hace poquito que fue el tema de la queja. ¿Y por qué lo relaciono con esto? Porque hoy vamos a hablar del juzgar, que tiene, obviamente, el juzgar tiene mucho que ver con la crítica, cuando el juicio es negativo. ¿Y por qué digo que lo relacionaba con el programa de la queja? Porque un poco en el grupo WhatsApp después había salido la duda, como el intercambio entre queja y crítica, y ahí la aclaración es que, en realidad, las dos parten un poco de esta parte del super yo, y este que cuando hablamos de la filosofía tolteca decían que dentro de nuestro psiquismo, dentro de nuestro inconsciente, hay dos grandes figuras, una es la víctima y otra es el juez, ¿no? Y que un poco Ruiz nos hablaba que hay que tratar de no dejarse atrapar ni por el victimismo ni por la figura del juez. El victimismo, ¿cómo se traslada en la realidad? Por la queja. Nuestro juez interno, ¿cómo se traslada en la realidad de nuestro día a día? Por el juzgar y por la crítica. Entonces hoy vamos a hablar de esta otra parte, que es la crítica, y bueno, ¿cómo nace un poco la crítica? La crítica nace desde que empezamos a tener esta domesticación, esta parte de inserción en la sociedad, donde nuestras figuras de poder nos van diciendo lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto, hasta lo que para nuestros padres es lindo, es feo, todo eso se va instaurando en nuestro psiquismo, en nuestro super yo, y es después este campo de cultivo desde el cual nosotros vamos a jugar la vida. Antes, me gusta siempre darles las definiciones, ¿no? La definición por diccionario y la definición, la parte etimológica también de la palabra. En diccionario dice juzgar, ¿no? Formar un juicio o una opinión sobre una persona o una cosa. Entonces vamos a juicio, que es una opinión razonada que alguien se forma sobre una persona o cosa. Ahí lo que habría que poner en tela de juicio para este programa, lo primero que vamos a poner en tela de juicio es el razonada, ¿sí? Esta opinión razonada. ¿Hasta qué punto es razonada nuestra opinión? Y después de la parte etimológica, les cuento que jugar viene del latín, que quiere decir indicar o dictar un veredicto, ¿sí? Esto es un poco el origen de la palabra. Y estábamos hablando que viene más que nada del super yo y es automático, se transforma en automático. Es imposible, digamos, que nosotros dejemos de jugar, porque la verdad que con esta, como yo le decía, la domesticación de Ruiz que tenemos, automáticamente nuestro cerebro continuamente está estableciendo juicios sobre la realidad que vivimos y la realidad que percibimos por nuestros cinco sentidos, ¿sí? Por eso yo decía, la opinión razonada, esto va a estar siempre tenido por nuestras creencias, por nuestra cultura, por nuestra religión, por nuestras experiencias de vida. Desde ahí vamos a tener nosotros estos famosos lentes que les dicen los filtros por los cuales analizamos la vida. Bueno, cada uno también va a juzgar los acontecimientos y a las personas de acuerdo a ese filtro, ¿sí? O sea, desde ahí podemos sacar la primera conclusión, que es muy difícil que un juicio sea totalmente objetivo. Ahora, si decimos que esto es automático y que es indispensable, digamos, juzgar en la vida, ¿cómo es que uno puede decir, bueno, el juzgar no es tan bueno para tener un bienestar emocional? Acá lo que primero que te quería decir era aclarar un poquito los tres grandes grupos que componen los juicios. Uno son los juicios de hecho, que son los juicios de la realidad en términos objetivos, entre comillas, como lo veníamos hablando. Otros son los juicios de recomendación, cuando yo estoy recomendando algo, y otros son los juicios de valor, que estos sí son positivos o negativos. Lo que puede llegar a hacernos daño a nosotros mismos o a las personas a nuestro alrededor son exactamente los juicios de valor negativos. Claramente, cuando yo tengo un juicio de valor negativo hacia una persona o hacia mí misma, ahí entra la crítica, ¿sí? Esto es lo primero un poco para discernir, ¿no? O sea, tenemos estos tres, bueno, el otro, la cuarta categoría, ni la nombro, pero es el juicio de derecho, ya es lo jurídico, que no es el ámbito del programa, ¿no? Pero vamos a distinguir especialmente, para que nos sirva como herramienta, entre los juicios de hecho y los juicios de valor, ¿sí? Los juicios de valor son aquellos que nos separan de la gente, aquellos que nos instalan cuando son negativos, claramente, en una emoción negativa que puede ser odio, resentimiento, desprecio, ¿sí? Esto obviamente aumenta la separación, la dualidad. Y esto es lo que uno tendría que tratar de empezar de a poquito, porque estamos muy acostumbrados a observarlos, primer punto, observarlos, y cómo sería la manera de seguir en esta vida emitiendo juicios sobre algo sin llegar a esta categoría de juicio de valor negativo descalificativo, digamos, ¿no? Acá la receta es ver si en ese momento que paramos podemos transformar el juicio de valor negativo en un juicio de hecho. Y me dirán, ¿cómo se hace eso? O acá en Argentina se dice, ¿cómo se come? bueno, vamos a un ejemplo. Autocrítica. Una cosa es decir, estoy feo, me veo feo porque estoy gordo, no me banco estar así, realmente no sé cómo llegué a esta situación, qué horrible, etcétera, etcétera, dándonos juicio de valor negativo. Y otro juicio de hecho es, estoy en sobrepeso. Entonces, desde la realidad de estar en sobrepeso, voy a un plan de acción para tener hábitos saludables que me ayuden a reducir ese sobrepeso. ¿Ustedes dicen es lo mismo? Sí, es lo mismo, pero emocionalmente el impacto es distinto. Una cosa es la descalificación, que la descalificación, esto entra también en este super yo famoso, nos puede llevar de la crítica, autocrítica, al victimismo. Entonces, estoy gordo, estoy feo, ¿qué hago? Me deprimo y como más. Desde una actitud más proactiva y más, digamos, desde el juicio de hecho, yo me paro en una realidad, bueno, tengo este problema, y ahí encaro un plan de acción. Otro ejemplo, vamos a hacer los dos, ¿no? Un poco para afuera y para adentro. La autocrítica ya la vimos, un ejemplo para alguien que está diciendo algo que para nosotros no es así. Nuestra primera reacción puede ser es decir, sos un mentiroso, estás diciendo mentiras. Eso sería un juicio de valor, claramente el incorrecto, ¿sí? El juicio de valor, correcto, incorrecto, esto es incorrecto, estás diciendo mentira, descalifico. Ahora, ¿cómo sería transformarlo en un juicio de hecho? Sería decir, mira, la verdad, yo tengo una información totalmente distinta a la que tenés vos sobre el mismo tema. Vamos a compararlas a ver si llegamos a una conclusión de que nos acerque más a la realidad. Estos son dos ejemplos que les doy como que me parecieron tips prácticos para empezar a incorporarlos, ¿no? Porque claramente estamos tan acostumbrados que es difícil salir de ese lugar. Y también yo venía pensando en esto que, ¿qué pasa cuando criticamos? Esto se ve también en tema de coaching y en liderazgo, cuando uno quiere ser estratégico con la comunicación. Y para ser estratégico con la comunicación, ¿cuál es la estrategia que busco? Es busco ser oída y que mi comunicación impacte en el otro, ¿sí? O sea que yo como emisora hago un mensaje que el receptor lo pueda captar en su totalidad. ¿Qué pasa si yo critico o pongo un juicio de valor cuando yo le estoy transmitiendo en un feedback, por ejemplo, algo a otra persona? Yo estoy atacando a su ego, el ego se siente herido automáticamente, salvo que esta persona tenga un grado evolutivo tal que no se enganche con el ego, cosa que poco probable en la especie ser humano, salvo esa situación, el ego se va a sentir atacado. ¿Y qué pasa cuando el ego se siente atacado por un juicio de valor descalificativo? Empieza a dejar de escuchar. La energía ya no está en la escucha, sino la energía está en la contraargumentación para defenderse. Entonces, en este, digamos, en esta dinámica, el ego herido, la persona que se sintió herida en el ego, deja de escuchar y empieza a elaborar todo tipo de contraargumentación para defenderse y para demostrarle a la otra persona que no tiene razón en lo que está diciendo. Porque claramente en esto de los juicios descalificativos o los juicios de valor negativo, siempre es el que tiene la razón y el que no la tiene. Y entonces desde la estrategia, si queremos ser comunicadores que no se escuchen, recordemos esto de no ataquemos al ego, no solo por un tema de evolución espiritual y porque en realidad está bueno no separarnos desde ese lugar, sino porque claramente vamos a ser mucho, mucho más efectivos en nuestra comunicación si vamos por el otro camino. Porque hay una frase de Bucay que me gustaba, que decía, espero que me oigas sin juzgarme. ¿Y por qué? Porque generalmente, ni bien oímos, ya estamos automáticamente juzgando, pero automático, ¿sí? O sea, por ahí no lo expresamos, pero ya nuestra cabeza empieza a juzgar, correcto, incorrecto, lo cierto, lo cierto. Entonces, ¿qué pasa? A veces ni siquiera oímos y ya juzgamos. ¿Eso qué es? El prejuzgar. La palabra prejuicio viene de ahí. Me establezco un juicio anterior al haber oído, ¿no? O sea, a veces esto, les decía, estamos en tan automático que ni siquiera lo podemos captar. Entonces, un poco yo lo que les invitaba era a elaborar esto, ¿no? De empezar a transformarnos en un observador curioso, digamos, de lo que me dice el otro. Cuando yo no me pongo a la ahora tenemos mensajes, vamos. Cuando yo no me pongo a la defensiva y cambio mi chip mental y empiezo a escuchar al otro desde una observación. ¿Por qué estará diciendo eso? ¿Qué le estará pasando internamente? ¿Qué lo lleva a decirme esto? Puedo escuchar y captar cosas que de otra manera me hubiesen pasado totalmente desapercibidas. Vamos a las preguntas. A ver. Mariana dice, ¿qué podemos hacer para dejar de enjuiciar y enjuiciarnos y romper con este mal hábito? Ahora vamos a la pregunta, Mariana, y Gabriela dice, los juicios que me hacían desde chica aún los llevo conmigo, las cosas que me decía como vos sos esto, vos sos lo otro, etcétera, esas cosas dejan marca por mucho tiempo. Gabriela, totalmente de acuerdo, y la verdad que a veces como padres, y ahora voy, Mariana, a lo que me preguntás, a veces como padres cometemos, por el mismo adoctrinamiento que todos tenemos culturalmente, cometemos el error de decir, creo que en un programa lo había comentado también, sos un chico malo porque hiciste esto, en vez de decir, hiciste algo que está mal porque podés dañar a un otro, ¿sí? Y esto nos, la verdad que son realmente como heridas que llevamos a la adultez, y muchas veces es muy bueno lo que vos decís, Gabriela, porque muchas veces las discusiones que uno tiene con gente cercana son dos niñitos heridos los que están discutiendo, no son dos adultos. ¿Por qué? Porque tenemos esta mochila de los juicios que nos han hecho desde chicos, que es como que nos encadenaron, y a veces vemos las realidades de esos juicios, especialmente cuando son juicios negativos contra nosotros mismos, y nos distorsionan la realidad y nos llevan a hacer un trabajo de reconstrucción del yo, de este renacer de las cenizas, del morir al viejo yo y nacer a este nuevo yo. Me venía a la mente, hay una alegoría de Platón que fue una de las más famosas, que hablaba de tres o cuatro presos, en realidad esclavos, porque en esa época estaba la esclavitud vigente, que habían nacido en, ya de esclavos en una cueva, y que estaban, obviamente es una alegoría, ¿no? Estaban con cadenas y mirando hacia una pared, o sea, no tenían manera de moverse y toda su vida transcurría mirando esa pared. Y esa pared tenía atrás una ventana que proyectaba las sombras de una luz, que era de una hoguera que estaba permanente, y donde pasaba la gente por la calle, ellos veían a los seres humanos, al resto de la sociedad, desvirtuados por ese efecto de sombra, se los veía más grandes, se los veía como monstruosos. Entonces ellos pasaron toda la vida mirando, pensando que la realidad afuera eran esos monstruos que proyectaban las sombras. Y una vez uno de ellos se escapa, obtiene la libertad, ve el mundo distinto, se da cuenta de que no era como ellos se lo imaginaban, y ahí está el gran tema, era, si volvía a la cueva y les explicaba a ellos que no podían salir y ver la realidad desde otros lentes, si le iban a creer o no, o si iban a pensar de que había estado tanto tiempo sin luz natural que los ojos se habían cegado cuando fue a la luz del sol. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces estamos como cegados por esos juicios de valor negativos que nos han, sin querer, yo digo sin querer, ¿por qué? Porque uno puede ver desde la personalidad un atisbo de fue a propósito, lo hicieron y me hicieron mal, sí, sabemos que nos causan mal. El tema es que lo que los invito y tratamos de hacer en estos programas es tratar de ver la experiencia de la infancia como un aprendizaje que hemos elegido para evolucionar, y que esa herida nos abre todo un mundo de posibilidades para explorarnos, para ver qué es lo que nos dolió y para sanarlo nosotros mismos, porque somos los únicos que vamos a poder producir esa sanación. ¿Es duro? Sí, es duro, pero es el camino que elegimos, y desde ese lugar asumimos 100% nuestra responsabilidad de que es la vida que, el libreto que elegimos nosotros, y desde el libro Libre Albedrío nosotros podemos ir modificándolo. Así que por eso está muy bueno cuando uno experimenta lo que fueron los juicios de valor sobre uno, sobre ese niñito herido, no hacerlo sobre los demás y menos sobre nuestros hijos, ¿no? O sea, realmente ahí está como el gran aprendizaje. Y después Mariana me decía, ¿qué podemos hacer para dejar de enjuiciar y enjuiciarnos y romper con este mal hábito? Bueno, una de las cosas, Mariana, es justamente lo que estábamos empezando a hablar de cuando es al otro, es observarlo desde una mirada curiosa. Hay un video que está muy lindo, que a los que están en el WhatsApp, si quieren se los voy a mandar, porque me pareció realmente emocionante, que es una persona que sale del trabajo apurada, bueno, sale del garaje, hace marcha atrás, se le pasa un chico con una patineta que casi si no frena lo atropella y dice a este maldito chico, siempre en la calle, qué barbaridad, qué malcriado. Después quiere estacionar y justo una señora le estaciona en el lugar donde iba a ir y él también criticando a la señora, va a pedirse algo de comida rápida y una persona lo interrumpe, digamos al que le estaba vendiendo la cosa y le pide una galleta de más. Bueno, él se llena de crítica, odio, y de repente viene una figura alegórica de afuera, como el de la Matrix, un negro con lentes, y le da sus lentes para ver esa realidad desde otra visión, ¿no? Y cuando se pone estos lentes, él empieza a ver como subtítulos lo que le pasaba a cada persona. La persona que lo interrumpió con la galleta acababa de perder el trabajo y estaba merendando con el hijo para darle esta noticia al hijo. La persona que le saca el estacionamiento estaba de duelo porque había muerto el día anterior su mejor amiga. Y el chiquito que casi atropella, hay otras, ¿no? Pero se las voy a hacer cortas, el cartel que decía, me siento totalmente solo, nadie me mira. Entonces él, cuando vuelve a estacionar, que regresa a su casa, se vuelve a cruzar con este nene, deja el coche y empieza a jugar con el nene, ¿no? O sea, me pareció hermosísimo, y desde ese lugar, lo que te invito, Mariana, es a cambiar estos lentes, con respecto a nosotros mismos y con respecto a los demás, ¿no? Yo a lo último, como siempre, les tengo unos tips, pero les quería contar, les quería una historia que a mí me pareció maravillosa y me parece también que resume un poco esto del enjuiciamiento negativo. Es que una ancianita va a un restaurante y se sienta en la mesa, viene la camarera y le pregunta cuánto sale el pastel. Entonces, una porción de pastel, la camarera le dice $3, 3 euros. Entonces, la ancianita empieza a mirar en la cartera y cuenta moneditas y dice, ¿y la porción más pequeña, cuánto me puede salir? La camarera piensa, qué vieja tacaña, sale 2 euros, le dice. Ay, bueno, con gusto voy a comer una de 2 euros. Entonces, la camarera, pensando en qué tacaña era esta viejita, le trae el pastel con la cuenta para que se vaya rápido, porque piensa, esta me hace perder tiempo y quiero que se vaya rápido. Entonces dicen que la ancianita saborea el pastel, está disfrutando de eso, y después, claro, como tenía la cuenta, cuando termina de comer, deja el dinero en la mesa y se retira. La camarera, cuando vuelve a juntar el dinero y a levantar las cosas, se da cuenta que hay 3 euros en la mesa. O sea, que ahí percibe que la ancianita lo que quiso hacer es comer una porción más chica para dejarle 1 euro, que es el 50% de lo que le salía la porción, a la camarera. Entonces se le llenan los ojos de lágrimas, trata de ir a la puerta a buscarla y la viejita ya no estaba. Entonces ahí es un poco la moraleja, ¿no? Cómo uno puede enjuiciar rápidamente las acciones de los demás cuando por ahí tenían todo lo contrario a lo que uno pensaba. Esta viejita tacaña era una viejita de un corazón inmenso, inmenso, que prefirió comer una porción más chica para dejarle una propina a la camarera. Esa historia me encanta porque es muy sencilla, pero habla un poco de esto, cómo uno puede empezar a cambiar el enjuiciamiento hacia los demás y hacia nosotros mismos. Y acá les hago los tips porque estoy viendo que el tiempo, como siempre, corre. Sí, tips. Reemplazar entonces juicios de valor por juicios de hecho, ¿sí? Como habíamos hablado antes. Reemplazar la mirada enjuiciadora por una mirada curiosa. ¿Qué le habrá llevado a hacer esto a la otra persona? Ejercitar la escucha activa y empática sin prejuicios, lo que hablábamos de oír, sin prejuzgar. Autoobservarnos, ¿Por qué y dónde se sintió ofendido mi ego? ¿Desde dónde estoy reaccionando ahí? No presuponer, antes preguntar, ¿se acuerdan del segundo acuerdo de Tolteca? No presupongamos, preguntemos, no hagamos un juicio de valor sin saber toda la información. Y después, esta frase, jugar a una persona no define quién es ella, define quién eres tú. Y por último, les regalo la frase, porque ya tengo que cerrar, de María Teresa de Calcuta, que dice, quien dedica su tiempo a mejorarse a sí mismo, no tiene tiempo para criticar a los demás. Así que bueno, nos invito a tratar de ser un poquito más conscientes con este hábito y a llenarnos de ese amor al otro y amor a nosotros mismos para construir esa sociedad más linda que todos queremos. Les mando un beso muy grande, hasta el próximo Reconectándonos, el próximo martes a las 10 de la mañana, y como siempre, gracias por estar. Chau, chau.
Para comunicarse con Miriam, puedes hacerlo a través del WhatsApp +54 911 5338 9763 o por mail michipoltu@gmail.com. Búscala en Instagram como reflexiones.para.la.sanación. ¿Este programa es tu favorito? Entonces descarga la aplicación On Demand. Y podrás tener la colección completa.